Los dos personas quizá mayores que venían aquí y que en este último mes pues les ha dado su telele personal, a otros nos ha dado el nuestro, no tan fuerte. Pero están, y otros que alrededor de ellos pues también, y otras muchas personas, no sé si algunos de vosotros os acordáis alguna de estas personas que...
Viti, Pepita.
Viti, que la acaban de operar.
Cordelia.
Pepita, que la han operado también.
Cordelia, que está ingresada.
Cordelia, que no pudo venir, que tiene no sé cuánta gente en su casa.
José Luis.
Olga.
Margarita Cazorla.
Sí, sí. Pues muy bien, hermanos, hoy tenemos una charlita y nos la va a dar el hermano Marcos. Este hermano ya le conocéis muchos, los que vais a Maranata ya le conocéis porque ha ido dos o tres veces a Maranata a hablar. Es un hombre ducho, con esa palabra vale. En la cuestión de dominicana, pues súper, súper ducho. Y también en esta nueva literatura que hay alrededor de la espiritualidad nueva que tenemos todos nosotros, que se tiene en los distintos grupos carismáticos y en otras cosas, y en otros sitios. Pero él está muy interesado, está muy profundizado en ello. Últimamente, pues, a partir de alguna lectura de algún libro, vamos a decir mío, pues el Señor le ha dado su cosita al corazón y le ha interesado más todavía, más profundamente en todos estos temas. Entonces yo le he invitado, digo, Marcos, un día también he invitado al padre Felicísimo, al famoso Felicísimo, su gran teólogo, para el próximo mes. Dios quiera que venga también, o que pueda venir Felicísimo el próximo mes. Bueno, y esto es todo. Él me parece que creo que va a hablar de pie, porque necesita micrófono. Si no, si habla de pie, creo que vocea más. Es una de sus teclas, pero bueno, pues ya está.
Estoy casi sordo y no sé lo que ha dicho. Las balas.
Puedes empezar.
Pero cuando me veo un carpetón como este, que ya no es una chuletilla, temo que me eche de casa esta noche.
Es el párroco. El párroco de esta parroquia.
Yo todavía no he llegado a esa fe y fidelidad al Espíritu, hablando pues espontáneamente. Yo me entiendo con el Espíritu en mi cuarto y lo he preparado un rato, y eso es lo que quiero compartir con vosotros. Mira qué carpeta, chus.
Ya lo veo.
Bueno, ¿se me oye o no?
Sí.
Cuando me pidió, igual que el Maranata me ha pedido, una intervención, pero aquí, sobre algo de la orden, y por primera vez, aquí, se me ocurrió que lo que tenía que decir era mi propia experiencia como dominico. ¿Qué hago yo aquí? ¿Y qué hacéis vosotros? Entonces, si tuviera que poner un título a esta reflexión, sería: ¿qué es ser dominico para mí? Y todos sabemos que los que nacimos en la época de cristiandad, que somos, yo creo que todos, así como después tuvimos que tomar conciencia de que era haber sido bautizados, y dicho sea de paso, yo creo que la renovación carismática está haciendo ese servicio, tomar conciencia del bautismo, renovar el bautismo, que no es con agua, ni el primero, ni el segundo, ni el último, que es con el Espíritu o en el Espíritu. Así también los de aquella época, creo yo, hemos tenido que tomar conciencia de nuestra propia vocación. Hombre, ir a un seminario a los 12 añitos, comprenderéis que era por otra razón. Y poco a poco se va tomando conciencia de eso, hombre, ambientados, que no es poco, ya se orienta uno hacia ciertas metas, pero la decisión viene más tarde. Y aún tomándola a los 18, 20 años, todavía hay que renovarla más tarde. Y suele ser en las crisis. Yo tuve mi crisis. Chus no lo sé. Allá hay. Yo sé que alguna de cabeza tuvo, intelectual tuvo. La mía fue un totum revolutum. En un momento dado, cuando ya había estado aquí, había plantado esta casa, entré en una crisis tremenda. Era el momento de la secularización, en una época no de cristiandad, sino secular. Y yo creo que hubo pocos y pocas que no se lo plantearon. ¿Y qué hago yo aquí? Pero yo tuve, no sé si la suerte o la desgracia, se lo conté a Chus y me dijo: como te salgas de la orden, el Señor te va a quitar el carisma de la predicación. No sé qué le contesté, pero me sacudió, porque yo había gozado mucho en la predicación ya, quizás más que ahora, porque las primeras mieles son más dulces, más gozosas. Y me dolía dejar este carisma, o que el Señor me dejara. Yo siempre entendí que un carisma es patrimonio de la Iglesia, que la Iglesia es la carismática, la que tiene los carismas, pero que estos carismas el Espíritu Santo los confía a personas concretas que en un momento dado se hacen institución para guardar mejor el carisma, también para ejercerlo mejor. Y el carisma siempre es, dice Santo Tomás, me parece, una gracia para el servicio de los demás, que se ejerce con facilidad y que produce un gran gozo. Por ejemplo, un carpintero hace fácilmente una mesa, pero si le pones a hacer una calefacción ya, goza trabajando la madera, pero el hierro se aburre y lo deja. Yo sabía del ejercicio y del gozo de la predicación y me dolía que pudiera no tenerlo si tomaba ciertas decisiones. Y entonces yo ya no recibía una revista que desde joven, por haber estudiado en Francia, recibí los dominicos franceses, pero guardé una y eché mano de ella. Esa revista tenía una entrevista del padre Koff, en aquel momento provincial de la provincia de París, que preguntaba, hacía esta pregunta a los dominicos que habían intervenido en el Vaticano II en casi todas las constituciones y documentos. Hubo un dominico. Y al que intervino en el documento Perfectae Caritatis sobre la vida religiosa, el padre Tillard, un canadiense, también le hizo esa pregunta. Y el padre Tillard contestó que era ser un dominico para él. Había trabajado quizás más que ninguno en el documento sobre la vida religiosa porque ya había escrito bastante. Y aquellas palabras las medité, las recogí en un papelito, pero llegó un momento en que las puse en un cuadro. Chus, este es el cuadro. Y uno no encuadra cualquier cosa. Cuando ya me sentí de nuevo lo que parece que soy según la voluntad de Dios y su misericordia, me puse este cuadro que ya no lo he abandonado nunca. Y como vivo aquí, pues lo he cogido de la pared de mi cuarto y lo bajamos. Dice lo siguiente: el dominico es el hombre de la palabra. Palabra que contempla y profundiza en el estudio. Palabra que convierte en oración privada y común. Palabra que celebra en la Eucaristía. Palabra que encarna en la vida fraterna y comunidad. Y palabra que anuncia en la predicación o la misión. También por aquel entonces, a lo mejor lo recordáis, en una misión de los salesianos del Congo hubo un saqueo, se destruyó todo, también la capilla, pero el Cristo que presidía la capilla quedó mutilado, no destruido, y a lo largo y ancho, yo creo que de toda la iglesia, se publicó la imagen de aquel Cristo. Miradla. Que también he guardado, que guardo. Este en la carpeta de mis cosas. No tiene brazos, no tiene piernas. Tiene el costado ensangrentado. Cuando lo encontraron, recuerdo que el poblado aquel de los salesianos se reunió y entre lamentos y devociones se preguntaron: ¿y quién nos restaurará ahora el Cristo? ¿Quién le pondrá los brazos, las manos, las piernas? Y así quedó. Y un día el misionero de nuevo cogió el Cristo sin restaurarlo y le puso en una vitrina donde dicen que está. Pero debajo puso: a partir de ahora vosotros seréis sus brazos, sus manos, sus pies, su costado. Vosotros seréis el Cristo vivo. Yo con estos dos documentos camino. Y entre ellos, y meditándolo un buen rato, por no decir ratos en los últimos días, quiero hacer esta reflexión. Mirad, en la época de la secularidad o secularización en que estamos, yo creo que hay que ir a lo esencial, a la vértebra. Hay una parábola, la parábola de los invertebrados, que cuenta en uno de sus libros un dominico, el padre Jacques Loth, francés, que dice así: en un principio, los animales todos eran invertebrados. No hay más que pensar en las charcas del desierto y ver cómo allí las babosas, incluso en la profundidad de los mares, eran animales sin vértebra. Pero con el tiempo, miles, millones de años, que ya la evolución está asumida como un hecho, los invertebrados fueron cubriéndose porque el clima, porque las situaciones se lo exigieron, y aparecieron los moluscos. Se cubrieron de sus protecciones, las conchas, y así otro periodo enorme, largo, hasta que aparecieron los vertebrados. Los vertebrados, como una vértebra, bien en el parque jurásico, y claro, a los que no habían evolucionado, ¡ah!, los comían. Y además sin mucho trabajo. Cuando ya vienen otros vertebrados, pues tienen que pelear, y pelean, y se desollan unos a otros para comerse. Es la realidad que contemplamos continuamente. Y por fin apareció el Señor de la creación, el hombre con vértebra y con inteligencia. Y ya se la jugaba hasta los grandes vertebrados, pero que también tuvo que evolucionar, protegerse, para subsistir. Bueno, o evolucionar o morir, o adaptarse o morir. Este es el relato previo a la aplicación parabólica que dice el padre Jacques Loth. En la Iglesia ha pasado lo mismo. Y hoy tenemos que tomar conciencia de eso. En un principio, bueno, pues las comunidades cristianas con el Espíritu Santo les bastaba, y cualquiera se metía con ellos, y superaban pruebas y la muerte, y bueno, las actas de los mártires hablan de la fortaleza de los mártires. No tenían ninguna protección, ni había estructuras, ni nada, y no había ni monjes, ni monjas, todos eran simplemente hermanos en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo, cuidado. Pero después, pues se va organizando esta Iglesia y aparecen las protecciones, las estructuras, las leyes, los cánones, los hábitos, los velos, pues lo que todos conocimos. Pero llegó un momento, que es el momento de la secularidad o la secularización, en que, bueno, todo eso se vino abajo. Cánones, leyes, estatutos, que si sí, que si no, hábitos, velos. Mira, Chus, ¿qué hábito lleva? Y yo. Y ha llegado el momento en que nos preguntemos: ¿tienes una vértebra que, pase lo que pase, va a darte consistencia o no? ¿Tus carismas, tus normas, tus estatutos, bueno, pues pueden estar bien, pero como no tengas la vértebra, cualquier día todo eso se va por el aire? Y dice Jacques Loth: ¿sabéis cuál es la vértebra? La que nos mantiene a cada uno y a todos. Se llama Jesucristo. la palabra de Dios hecha carne. Él es, ya Pablo lo sabía muy bien, la piedra angular, el Señor, la vértebra. Ha llegado la hora de preguntarnos por la vértebra. Todos y todas, sea cual sea el carisma, el estado de vida, lo que sea. Jesús, la palabra o el verbo encarnado, en su humanidad es quien nos va a sostener, quien nos llama, quien nos revela todo acerca de Dios y acerca del hombre en su humanidad, que no nos revela Dios, que ya estaba bastante revelado en la creación, en las religiones, en la misma historia, pero Jesús le revela desde su intimidad con Él como Hijo. Y llega un día en que nos dice públicamente o dice al mundo: Él es mi Padre y vuestro Padre. No dice nuestro Padre, dice mi Padre y vuestro Padre. Él es Hijo a título engendrado, eterno, nosotros a título de adoptados. Pero es el Padre. Y el hombre es el Hijo de Dios, a diferente título que él, pero es el Hijo. Y esta es la buena noticia. Y esto es lo que da consistencia a la Iglesia, a todos los carismas y a todos los creyentes. Bueno, y esto es lo que nos ha dicho a nosotros todos, que anunciemos, que continuemos su misión como humanidad, anunciando la buena noticia de la paternidad de Dios, de la filiación en torno a Él, de la salvación. Y esta es la palabra del dominico. Si es otra, podrá ser muy ilustrado. Este podría haber sido un gran profesor, pero no hubiera estado aquí. Y no tiene nada que decir más que esto. Y bueno, pues que no lo cambie. Que no lo cambie. Primero, el dominico es el hombre de la palabra, que la contempla y la profundiza en el estudio. Los dominicos, qué estudiosos. Santo Tomás, cuya fiesta celebramos ayer. Y para muchos, bueno, más de una vez me han dicho a mí: felicidades, es la fiesta de tu fundador. No, no, mi fundador no es Santo Tomás. Que no es Santo Tomás, el del estudio, el sabio santo, el más santo de los sabios y el más sabio de los santos, pero no es el fundador de los dominicos. Mirad, hay una diferencia enorme entre el estudio, claro, del estudiante y del profesor, y el estudio del contemplativo, que ese es el estudio del dominico, aprenderlo bien y hacerlo bien. El estudiante pues estudia para ilustrarse, para volver a enseñar, para saber, y en el mejor de los casos, si tiene trabajo, para ganarse la vida. Pero el contemplativo estudia, que hay que estudiar contemplativamente, y no es para nada de eso, ni para saber, ni para hacer teología. La teología de los dominicos debe ser otra, que así es la de Santo Tomás cuando uno entra en la entraña del santo, que pedía permiso para dejar de enseñar de cuando en cuando o a ratos para predicar. El estudio del contemplativo se fija en una persona, en todo lo que ha dicho y en todo lo que ha hecho, para dejar pasar no las ideas, sino la persona a su ser, y configurarle con esa persona, y anunciar a esa persona, y no hacer discípulos estudiantes, sino discípulos en el seguimiento de esa persona. Eso será el estudio contemplativo, y eso será el dominico que quiere hacer la misión. Y no es lo mismo predicar que enseñar. Si me equivoco, que el doctor me corrija. Pero me temo que no me haya equivocado. Y además esto, siempre, por eso Tomás nunca, nunca emprendía el trabajo intelectual sin invocar al Espíritu Santo. Yo tengo unas oraciones en latín y en francés, o las tuve y las tengo, preciosas, las de Santo Tomás antes de estudiar, preciosas, invocando al Espíritu Santo, que es el que revela a la Iglesia todo. Pero el Espíritu Santo no tiene que revelar nada nuevo después de Jesús. Lo dijo Él: os enviaré mi Espíritu para que os lleve a la totalidad de la verdad que habéis oído en mí. Tomará de lo mío, que no va a haber dos iglesias nunca. Una la de Jesucristo y otra la del Espíritu. El Espíritu no tiene otra misión y no la va a tener más que hacernos profundizar en la persona de Jesús, donde está todo lo que Dios ha querido decir. Una sola palabra, dice San Juan, el de la cruz, pronunció Dios en su eterna eternidad, o en su eterno silencio. Y esa fue su palabra, su Hijo, Jesucristo. Y ahí nos ha dicho todo. Estudiar contemplativamente es profundizar en Jesucristo. En segundo lugar, el dominico convierte la palabra en oración privada y común. Mirad, estamos volviendo, gracias a Dios, a la lección divina, que era la oración primera y la oración de siempre de la Iglesia, que se quedó en los monasterios. La lección divina no es leer, ilustrarse con la palabra, no. Es leer la palabra, meditar la palabra y hacer la oración desde esa palabra, para gozarla en la contemplación silenciosa y llevarla después a la vida. No, no, no. Hay muchas desviaciones en el campo de la oración, privada y común, para la alabanza y para la súplica. Se trata de alabar desde la palabra, por lo que Dios ha hecho y sigue haciendo, y suplicar desde la palabra, no desde lo que a mí se me antoja, porque entonces me salgo de la voluntad de Dios, seguro. Ay, Señor, dame esto y dame lo otro. Jesús nunca pidió nada, nada más que la voluntad del Padre, y alabó al Padre por lo que hacía, sobre todo con los pequeños. La oración desde la palabra, bueno, la oración privada. Hemos de volver, y estamos volviendo, gracias a Dios, a la lección divina, a la oración de y con la palabra de Dios. Y el breviario, ¿qué es el breviario? Si está hecho de palabra de Dios y solo de palabra de Dios, y algunos que se acercan un poco más, que son los santos, pero porque han acertado en la oración, no por lo que nos dicen, tan ilustrado. ¿Y qué es la Eucaristía? Bueno, todo palabra de Dios. El dominico convierte la palabra en oración o hace la oración desde la palabra, igual en privado que en común. Y si no, se sale del carisma. En tercer lugar, el dominico se centra en la palabra, que es la que celebra en la Eucaristía. La Eucaristía es a dos partes, primero palabra y luego acción de gracias, presencia sacramental, no física, presencia real, pero sacramental, donde sigue la encarnación realizándose, hasta el punto de encarnarse en nosotros, de hacerla carne, a su carne. ¿Os habéis fijado? Esto es una locura, ¿eh? Que me coma la carne de Cristo en forma de pan. ¿Qué más me da a mí que pan? Hombre, yo no veo en el Evangelio que nadie le diera un mordisco a Jesús. Faltaba. Así entendieron los primeros perseguidores de los cristianos. Se reúnen y dicen que comen a un tal Josué, caníbales. No entendieron nada. Pero ¿para qué se inventó, por decirlo así, o tomó de la Pascua judía Jesús el pan? Sino para decirnos, y ahora esto es donde está la salvación. Comedlo. ¿Cuántas veces, al menos en mi juventud de ministerio, alguna persona, es que me da no sé qué comulgar, porque ahora dicen que se puede masticar, antes no se podía masticar, mastique usted, hombre, que se trata de comer y de hacerlo carne de su carne, no espiritualmente, no corporalmente, que espiritualmente lo podemos comulgar a cualquier hora, ya se hablaba de la comunión espiritual, no, no, se trata de la comunión carnal. Y déjele que se digiera con la comida última y la que venga, y que se convierta en carne de su carne, que lo dice el texto. Bueno, se escandalizaron tanto que se marcharon. También vosotros queréis marchar, pero Jesús, ¿y a dónde vamos a ir? Fue una de las cosas por las que le condenaron a Jesús, por estas barbaridades. Esto es de locura, pero esto es el cristianismo. Comer carnalmente al Hijo de Dios con todo lo que Él tiene es, claro, de lo que comemos vivimos. Y si hemos comido vida eterna o eternidad, evidentemente que se cumplirá lo que Él dice, y lo dice muy bien, yo le resucitaré en el último día de su vida. Que no dicen el último día de la vida del mundo. ¿Qué van a hacer las almas por ahí perdidas? No se puede pensar en un alma fuera de un cuerpo, hombre. Se nos da un cuerpo celeste, eterno, capaz de existir. ¿Por qué? Porque hemos comido cielo. Esto es para morirse de gozo, ¿eh? Cristo hombre se encarna hasta la muerte y hasta nuestra muerte, y nos va dando vida y resurrección. Que resucitar no es volver a la vida. Resucitar es por fin llegar a la plenitud de vida que está en Dios. Esto es lo esencial. Centrarnos en lo esencial. No me quiero perder en anécdotas, pero a mí me gusta contar un cuentecillo, como veis, ¿no? Os cuento otro. ¿Qué pasa? Dicen que en un templo hindú, que suelen ser espejados, rodeados de espejos, una mañana entró una paloma. Y como es de rigor, el sacerdote había colocado una rosa en el centro. En el centro del templo. Y la paloma, en su afán de llegar a la rosa, pues fue picoteando aquí y allá. Todo eran rosas. Hasta que por fin, ya herida, seguramente en el pico, cansada, fue a caer justo en la rosa verdadera. Yo creo que esto pasa muchas veces en las búsquedas también piadosas de la oración, de todo. Vamos picoteando por aquí, por allá, por el otro lado, hasta que por fin, bueno, un día se nos revela que sí, hombre, que el Espíritu Santo te lleva a lo esencial. Y lo esencial es la palabra de Dios, y la palabra se llama Jesucristo. Palabra, en cuarto lugar, y voy terminando, que nos une y mantiene en comunidad fraterna, sea bajo el mismo techo, sea ocasionalmente como ahora. Yo me pregunto muchas veces, ¿por qué estamos juntos? Bueno, ¿por qué? No está mal. Pero yo creo que hay que preguntarse, ¿por quién estamos juntos? ¿Quién nos une? ¡Chus! ¿Quién nos une en casa? Porque si no, le decía yo el otro día, muchas veces parecemos la UGT o Podemos. Incluso para trabajar en una causa, que no. Eso es una consecuencia. Estamos por alguien y para alguien. Y es el Espíritu del Señor el que nos une. Y somos la nueva fraternidad, con un carisma muy concreto que además debemos conocer bien, que es el de la palabra. Yo sé con quién me une mi sangre. Sé con quién me une la amistad. Sé con quién me une el trabajo en una empresa. Sé con quién me une la comunidad de vecinos donde vivo. ¿Y por qué? Pero, ¿quién me une con mis hermanos en la fe? La regla de San Agustín, que nos hacían aprender de memoria en el noviciado. Ante omnia fratres carissime, ante todo hermanos carísimos, amad o amemos a Dios, después al prójimo, porque para esto hemos sido reunidos. ¿Cómo? Que yo voy a amar a Chus, le quiero mucho, ¿eh? Pero como le salga el indio, echó a correr. Y llega un momento en que aquel y aquella y al otro o le amo en el Espíritu Santo o me voy con mi amigo o con mi amiga. ¡Qué tontadas! ¿Qué hago yo aquí? ¿Y quién me da no solo la visión de estas cosas, la inteligencia de esto, sino el poder para vivirlo? No, no. La palabra de Dios y el Espíritu que la ilumina. Y la presencia. No os cuento un cuento, pero podía contarlo. Vamos terminando. Y finalmente, palabra que se anuncia en la predicación, en la misión. Anunciar a Jesucristo, anunciar su Evangelio, anunciarle como buena noticia, anunciarle en su humanidad, que para mí ha sido el último toque del Espíritu. Se lo estoy diciendo a Chus, lo malo con la culpa, o la gracia, me ha venido por él, leyéndole en su casi obsesión en sus libros en torno a la humanidad. Que no, Santa Teresa tenía razón, la humanidad de Jesús, hermanas, la humanidad de Jesús. Que para la divinidad ya está el Padre, ya está el Espíritu, ya están muchas cosas. La humanidad, eso es lo que nos interesa, predicar la humanidad, si la hemos entendido, si la vivimos. ¿Por qué? Porque se ha hecho hombre. Porque, mira, a mí me llama la atención muchas veces cuando veo personas que buscan intermediarios, santos y santas, hasta la Santísima Virgen María, para dirigirse a Dios. Pero vamos a ver, ¿es que usted tiene miedo a Dios, al Padre? Pero ¿quién es el intermediario? ¿Qué puentes necesita usted? ¿Por qué busca en todo el santoral? ¿Por qué insiste tanto a la Virgen María? ¡Déjenla en paz! Habría que decirle que no tengo nada, ¿eh? Quitan a la Virgen, quitan el brazo derecho. No, no, no. Es que no valoramos al Cristo hombre, al pontífice, al puente a través del cual Dios se nos comunica y nos comunicamos con Dios. Y todos los santos son secundarios, la mismísima Virgen María. El día que nos vea la Virgen María, y algunos y algunas sobre todo, se encuentren con él, le va a decir, pero vamos a ver, tanta molestia. Pero no tenías a mí, que era el mediador. ¿Por qué buscabas tanto? Si se nos ha sido dado para eso, la humanidad, predicar la humanidad, enterarnos de una vez, renovar el carisma, ¿de qué somos predicadores? De esto. Y esta es la buena noticia. Es buena por lo que nos dice, pero es buena, creo yo, por quien nos lo dice, que es un hombre, que es Dios hecho hombre. Eso es una gran noticia, que es de los nuestros, que es nuestra cabeza, que es nuestro Señor. El otro día hablaba yo en una familia y había un niño, y me dice el niño, Lanzarote, ¿quién es tu jefe? Y le digo, yo no tengo más que un jefe. Mi jefe se llama Jesús. Anda, pues a mí en la catequesis me han dicho que es amigo, no jefe. Bueno, pues sea jefe o sea amigo, es nuestro Señor Jesucristo, el puente entre el Padre Dios y nosotros. Y este hay que anunciarle, y hay que anunciarle todos. Termino con esa anécdota, cuento, pero muy bonita. Un explorador que un día pretendió entrar y entró en una selva donde intuía que había un poblado. Él sabía que le estaban flechando los indios, pero se arriesgó, entró y le recibieron. Y allí compartió, y como buen antropólogo que era, pues la vida de los indios, hasta que un día le dejaron, eso lo he visto yo, asistir a la charla de última hora cada día del jefe, que por tradición oral comunicaba la vida, la historia, las tradiciones de la tribu a todos. Y llegó un momento, un día, una tarde, no lo sé, en que habló de los dioses, y estaba el hechicero allí, y hablaba de Dios y de los sacrificios, y había que ofrecerles, y víctimas humanas, y sobre todo niñas jóvenes, puras, vírgenes. Y aquel hombre ya se levantó y dijo, mire usted, ¿me deja hablar? Y dice, sí, sí, hable usted. Mire, yo conozco a un Dios que no es así, sino todo lo contrario, que además se ha acercado a nosotros, que se hizo uno de nosotros, que no necesita esos sacrificios, por favor no hagan eso, que se llama Padre. Y el antropólogo, el explorador, el cazador, qué sé yo, el cazador, se convirtió en catequista, se le removió toda la infancia, y cuando estaba hablando le dice el jefe de la tribu, oiga usted, ¿y a usted quién le ha dicho eso? ¿Y cuánto tiempo hace que lo sabe usted? ¿O que se sabe eso? Y le dijo, pues yo desde niño lo sé. En mi país se dice, ya hace 2000 años que se sabe esto. Y dice el jefe, 2000 soles. Sí, 2000 soles. Y hace 2000 soles que ustedes saben esto y ha tardado tanto tiempo en venir a decírnoslo. Miren, o usted no nos quiere tanto como nos está diciendo, o usted no sabe lo que dice y lo que cree. 2000 soles y sin decirnos nada. Pero usted sabe lo que está diciendo. ¿Se ha enterado? Y si nos quiere tanto, ¿por qué nos lo ha dicho antes? Hay que decirlo pronto, cuanto antes, y a quien se ponga por delante. Nosotros y vosotros. Hombre, sin echar agua bendita y molestar. Pero no quedárselo en el bolsillo, porque es algo a lo que hoy, sobre todo, creo yo, que aspira mucha gente y no lo sabe. Bueno, pues gloria al Padre.
Gloria. Gloria. Gloria.